Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:19. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción del capital cultural? ¿Inciden de manera tal que, por lo tanto, es necesario regularlos? Estas interrogantes, entre otras, son las que se plantea el filósofo Pablo Romero en el marco de la discusión de la Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está siendo discutida en el Parlamento. Pablo, seguramente muchos oyentes lo recuerden, ha sido columnista de esta radio, la segunda mañana.
Exactamente.
Más o menos a este horario, hace algunos años. Y hoy lo recibimos nuevamente en estudios. Pablo,
así que bienvenido. Bueno, un gusto estar acá de nuevo.
Nuevamente. Mano a gracias. Mano. Yo escuché alguna reflexión que hiciste en TV Ciudad sobre este tema, Pablo, y mucha gente puede preguntarse, por ejemplo, ¿a qué te referís con capital cultural? ¿Qué importancia tiene la construcción?
Bueno, en primera instancia, cuando van a ver ustedes, ya se está discutiendo en ciertos términos el tema de la llamada Ley de Medios, sí, vos sí, acabas sí. de decir el nombre correcto.
Ley de Servicio de Comunicación.
Porque es el nombre correcto, bueno, pero se ha popularizado un poco con Ley de Medios. Por un lado hay una campana que plantea el tema desde la perspectiva de la libertad, incluso una apelación a la libertad de expresión, y por otro lado vemos que se está hablando en términos de cierto acceso igualitario, la idea de igualdad. Eso es un viejo problema en el terreno de la filosofía, ¿no? Entre libertad e igualdad. Voy a ir haciendo un poco el desarrollo para poder llegar a esta idea del capital cultural para darle un poco el contexto adecuado. Bueno, en esto de la idea de libertad e igualdad, me parece, por ejemplo, que quizás nuestro filósofo más importante, que es Carlos Baferreira, ha abordado, trabajado de buena manera este problema, y cuando ha señalado respecto de la libertad, una libertad sin límites, sin ninguna forma, digamos, de regulación, genera ciertas formas de desigualdad, ¿no? Y dentro de esa forma en que se reproduce la desigualdad, Baferreira dice, bueno, hay dos elementos que son claves, ¿no? El elemento económico y, por otra parte, el elemento cultural. Carlos Baferreira incluso tuvo la osadía, digamos, de intentar limitar en el aspecto económico esa forma de la reproducción de la desigualdad, por ejemplo, por medio de la herencia. Incluso llegó a plantear una especie de ley de herencia que limitara lo que una generación heredaba de la otra, porque consideraba que debía ser partir de estándares medianamente igualitarios las disputas entre los sujetos de las nuevas generaciones, ¿no? Y no estar un poco condenados, digamos, por las generaciones anteriores. Él decía, pero hay un elemento, sin embargo, que bajo ninguna forma se podría limitar. Por supuesto que lo de la ley de herencia también fracasó, digamos, pero independientemente de esto, eso incluso es pensable, se puede hasta presentar un proyecto de ley al respecto. Ahora, lo que nosotros no podemos limitar bajo ningún punto de vista es el derecho que tiene un padre dentro de, ¿no?, unos padres dentro de su familia, de heredar su bagaje cultural, ¿no?, de generar un plus diferencial en el campo de la cultura con su hijo, con sus hijos, respecto de los otros, ¿no? Entonces, la desigualdad tiene básicamente dos elementos, que son el elemento económico y el elemento cultural. Baferreira decía, bueno, que en su época Baferreira no existía la televisión, después te vamos a poder asociar a los medios masivos de comunicación y particularmente la televisión. Decía, pero bueno, en un hogar donde de repente el libro es un objeto extraño, tiene un diferencial, digamos, que le juega en contra respecto de un hogar en donde los insumos culturales están presentes.
Bien, y ahí, Pablo, alguien te puede decir, ¿quién es el proveedor de los insumos culturales? ¿La familia o el Estado?
Bueno, es que es la familia, y también hay una responsabilidad, en este caso, me parece, del Estado, por ejemplo, cuando yendo directamente al caso de la televisión forma parte, ya es como un integrante más de la familia, ¿no? Entonces las familias, por supuesto, que tienen una responsabilidad respecto de ese elemento, digamos, que se ha colado en la vida familiar y que tiene un rol, se quiera o no, por parte de los medios de comunicación y de los comunicadores, tiene un rol educativo, lo tiene. En definitiva, finalmente ejerce la construcción de ese capital cultural, de ese valor cultural que se está transmitiendo dentro de una familia. Entonces, volviendo un poco a esta idea del capital cultural, quizás el concepto de capital cultural conceptualmente se popularizó a partir de la obra de Bourdieu, un sociólogo, un filósofo francés, en donde justamente abordaba esa vínculo que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación con las instituciones formales de educación y con el núcleo familiar. Y bueno, al poner en el tapete, decir que de alguna manera nosotros tenemos que proteger ciertos derechos culturales que estén vinculados a la construcción de ese capital cultural, aquí es que se plantearía, la interrogante de si dentro de esos derechos culturales cabe la posibilidad de decir, bueno, los medios de comunicación, de alguna manera, pueden estar generando una cierta lesión en los derechos culturales, de los integrantes de una sociedad.
Claro, y alguien ahí puede decir, pero ¿qué libertad entonces tienen los medios de comunicación? Los que no, obviamente, los estatales son estatales y hacen de lo que serían las políticas estatales, por ejemplo, a nivel cultural, una boca natural de salida. Que pasa en el mundo de los medios privados. ¿Cómo se hace para que los medios, si no tienen sus directores conciencia propia de que hay posibilidades y es necesario generar contenidos de calidad, capital cultural, lo hagan, obligándolos que sea parte de la contraprestación de, por ejemplo, en el caso de los medios electrónicos, la cesión por un tiempo de la utilización de las ondas?
El tema acá es fijar si realmente se puede tener un sentido exculpatorio de la tarea de generar valor cultural por medios de los medios masivos de comunicación. Si alcanza con decir, en definitiva yo formo parte de una empresa privada, claramente es también un negocio, lo cual no está mal, está bien. Ahora, el tema es ver si hay un vínculo entre ese negocio, económico, en donde de repente si te da a vos te genera rating o te genera una mayor capacidad de incorporar capital económico para tu empresa a partir de repente de determinados productos que realmente carecen de cierto valor cultural, o más allá de que vos juzgues si lo tiene o no ese valor cultural, sino que te parece que directamente no es un tema que a vos te involucre, ahí es justamente si el Estado debe intervenir o no en función de que sí hay una responsabilidad ética de los medios respecto de lo que se transmite. O sea, ese es el punto. Por supuesto que se corren muchos riesgos porque, está la posibilidad de pensar, qué forma de censura puede llegar a aparecer ahí.
¿O existe una ética? ¿Hay una ética absoluta?
Claro, el tema es que si no hay, nosotros no planteamos ningún límite, los límites de hecho están dados de alguna forma igualmente. O sea, o va a ser por el libre juego de mercado, lo cual en general yo estoy bastante a favor de que haya ese tipo de juego de libertad, pero aún los mercados siempre tienen una cierta regulación. Porque si de alguna manera lesiona derechos de terceros, tiene que haber necesariamente una regulación. Aunque sea mínima, pero tiene que haber. Por supuesto, tenemos también el problema. ¿Quién dice que es un valor cultural? ¿Cuál es el punto, el límite en que una cosa es considerada valiosa y que lesiona el capital cultural o que lo enriquece? Ahora, el tema es que si nadie, en todo caso, el debate me parece muy saludable que se dé. Y en todo caso tendríamos que debatir socialmente y discutir quiénes son esas figuras. Y por ejemplo, la ley de medios propone la figura del ombudsman, que es como el mediador cultural. Y de alguna manera sería también un poco el referente de esto que estamos hablando. Claro. Habría que ver cuál es el perfil de esa persona o si es más de una. Lo que me parece saludable que se discuta y que se ponga sobre el tapete el tema de que sí hay una responsabilidad en la formación educativa, en la transmisión de valores culturales que los medios tienen. En definitiva lo tienen. Yo lo vivo como educadora.
Claro, claro.
O sea, me doy cuenta en el campo de batalla de que hay realmente.
Sos docente universitario, pero también de secundaria.
Sí, la mayor carga horaria, mi mayor tiempo de trabajo lo tengo en la educación media. Claro. Y vos te das cuenta la influencia que tiene los medios de comunicación, en particular la televisión, y realmente te das cuenta también de que nosotros es muy difícil la chance que tenemos frente a ese poder de la televisión.
Ahora, Pablo, vos recién decías, yo estoy a favor del libre juego del mercado, y alguien te dirá, cosa más democrática que el rating no hay, ¿no? ¿Verdad? Porque alguien prende un televisor o prende una radio y se para donde quiere. Después las cosas van o vienen de acuerdo a lo que la gente le gusta.
Claro, pero el tema es si el menú es realmente amplio. Vos te parás realmente, o sea, estamos pensando que la gente en verdad tiene la capacidad, todos tienen la capacidad reflexiva de poder elegir dentro de una amplitud de opciones. Si vos le das a alguien un determinado menú que tiene dos o tres comidas, bueno, probablemente no sepa que hay otros sabores, ¿no?
Claro.
Por supuesto que no es simplemente ponerlo en pantalla o ponerlo en radio, porque hay un tema educativo, y a veces nosotros sabemos, por medir incluso esos mismos ratings, de que pueden haber propuestas culturales, ya sean televisivas o radiales, que de un gran valor cultural, y de repente quienes consumen, digamos, entre comillas, ese producto son muy poquitos. Porque esto es una tarea que está vinculada con otros espacios educativos donde juegan papeles centrales, tanto la familia, los educadores. Lo que pasa es que yo considero que hay una tercera pata que es muy importante, que es la de los medios de comunicación. O sea, es cierto que el valor cultural debe estar inicialmente fomentado, enriquecido en la familia, y que la institución educativa tiene que colaborar con esto, ¿no?
Pero ¿cuántos siglos lleva filosofía, Pablo, debatiendo sobre la cultura, el valor de la cultura, lo que es y lo que no es cultura?
Bueno, sí, y por supuesto que de siempre, y si uno termina pensando que en definitiva la cultura, o al menos la considerada alta cultura, siempre ha terminado siendo una cosa de una élite, ¿no? El tema es que hasta qué punto nosotros nos quedamos contentos un poco con esa respuesta, o pensamos que hay que democratizar en la mayor medida posible aquellos contenidos culturales que esa cierta élite considera que son valiosos. O si no, simplemente hay que tener, bueno, una cultura, digamos, de masas, un poco de pan y circo para el resto de la gente, y bueno, y para eso están los medios, para entretenerlos un rato.
Yo te voy a decir, ¿qué elemento cultural más popular que el fútbol hay, por ejemplo, en este país?
No, bueno, está bien, probablemente eso también...
Pues tiene que ver con la historia del país, con la cultura de un país.
Sí, sí.
Es un deporte, pero tiene que ver con todos esos elementos.
Es cierto, sí. Bueno, está bien, ahí hay una democratización, digamos, respecto de ciertos gustos culturales. Está bien,
yo creo consumo de tiempo libre,
que hay otros, está bien, sí, está bien. El tema es pensar si, por ejemplo, respecto de la capacidad de pensar problemas de la agenda pública que esté más allá del tema futbolero, que me parece que está bien, yo soy bastante futbolero, sí, también, eso. Independientemente de esta cuestión, creo que tenemos otros temas más quizás urgentes e importantes que resolver en nuestra sociedad, y bueno, quedarnos de repente solo en la perspectiva de, bueno, está bien, el fútbol forma parte, por supuesto, de una cultura, pero quizás no abre la cabecita, digamos, de respecto de otras problemáticas que también no son urgentes. Claro. A veces incluso se dice, y es cierto, que de repente estamos en el medio de una discusión muy importante y alcanza con que aparezca un partido de fútbol por las eliminatorias para que el tema desaparezca de la agenda pública. No sé si esto es algo, claro, finalmente del todo positivo, sino es un poco también, más allá de que sea un deporte, de que nos guste, a veces termina articulándose también como una especie de un poquito más de pan y circo para no seguir discutiendo otros temas más importantes.
Bien. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias, no, vale,
por esta mirada,
gracias a vos,
la filosofía sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual que se discute en el Parlamento. Seguramente no sea el último encuentro acá con este
Pablo. Gracias por la invitación.